Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya sabes que eres un ponedor. Siéntete orgulloso de lo que eres, un ponedor de calles. Mira, ahora es el momento de tratar un tema bastante importante, ¿no? Afecta a la salud. Nos vamos y nos vemos muchas veces rodeados de polémicas que están relacionadas con la estética. Aquí cada vez aparecen más métodos que buscan una imagen perfecta. Y claro, esto puede llegar a suponer un problema en personas que no se asesoran por profesionales adecuados. En este caso nos vamos a centrar en fármacos que se están utilizando para adelgazar. Esto es el uso inadecuado muchas veces de este tipo de medicamentos que puede llegar a provocar el efecto contrario y aún peor, efectos secundarios graves. Así que vamos a abrir bien las orejas para conocer un poco todo esto. Pablo Zumaquero es dietista, es nutricionista y está aquí como un ponedor más poniendo las calles. Muy buenas noches, bienvenido Pablo.
Buenas noches Pulpo, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar los horarios raros, horarios extraños que manejamos en este programa de radio. Yo quiero ir directamente al tema de los medicamentos que tienen un fin adelgazante. Hay muchísima gente que los está tomando. Claro, esto es un uso incorrecto que puede crearnos más problemas de lo que imaginamos. ¿Los medicamentos existen con este objetivo? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de medicamentos son los que existen así?
Pues son unos medicamentos inyectables que se aplican la mayoría una vez a la semana y reducen principalmente el apetito, es la función principal que tienen. Entonces, claro, al reducir el apetito, pues la gente come menos calorías y acaban perdiendo peso. Son medicamentos inyectables que tienen que tener receta médica y lo tienes que prescribir un médico.
Pero, claro, con receta médica, pero ¿para qué están indicados todos esos medicamentos? ¿Para qué se recetan?
Pues mira, hay algunos, es la misma molécula, ¿vale? Uh-huh. Principalmente la semaglutida, que se empezó a indicar para las personas con diabetes porque hace que aumente la secreción de insulina. Y luego se observó que un efecto secundario era que la gente bajaba peso. Y entonces ya se empezaron a sacar otros productos comerciales cuya indicación o cuya prescripción solamente debería ser para las personas que tengan obesidad, para que puedan tratarla, para la bajada de peso en la obesidad. Entonces empezó para las personas con diabetes, se vio el efecto secundario y luego se empezaron a sacar para la pérdida de peso.
Ya. Pero es que date cuenta que estamos hablando de un medicamento y claro, esto significa que debe estar recetado entonces, ¿no?
Sí, tiene que ser recetado y tiene que cumplirse que la persona tenga un IMC de más de 30, que se consideraría obesidad. Uh-huh. El IMC es el índice de masa corporal, que es lo que relaciona el peso con la altura. O en IMC de sobrepeso, pero que la persona tenga alguna patología o alguna complicación asociada con el sobrepeso, sobre uh-huh. todo a nivel de hipertensión, de colesterol y de algunos otros problemas como el hígado graso, etcétera. Y entonces ahí ya sí que se le puede recomendar o que sí que se le puede prescribir para esa pérdida de peso. En otras situaciones no se debería prescribir.
Pero claro, es que ahí voy, ¿no? Pero estos medicamentos, ojo, que se están prescribiendo.
Se está prescribiendo fuera de, ¿no? Off label, ¿no? Lo llamamos nosotros, es decir, fuera de lo que son las prescripciones correctas para pérdida de peso en muchísimas situaciones, sobre todo en médicos de privados, ¿no? Donde simplemente pues le viene la persona y le dice, oye, mira, quiero perder peso y se está prescribiendo sin que cumpla con esos criterios, ¿no? Sin que haya un índice de masa corporal mayor de 30 o un índice de masa corporal mayor de 27, pero que tenga alguna complicación provocada. Y también se está prescribiendo pues sin haber recurrido antes a otros cambios en los hábitos de vida. Es decir, claro, no se ha preguntado a la persona si realmente tiene una alimentación correcta o hace actividad física, no hay ningún tipo de gestión del sueño, del estrés, y se le manda como primera línea de tratamiento frente a la obesidad. Uh-huh. Y esto es lo que quizás no estemos nosotros de acuerdo los nutricionistas en el orden en el que se hace eso. Pensamos que es mucho mejor empezar por unos cambios de hábito y si ves que no se puede y realmente la persona lo necesita, se manda el tratamiento médico y no que se use como primera línea de tratamiento sin haber tocado nada de cambios de hábitos en la alimentación, ejercicio, etcétera.
Ya, alimentación, sí, bueno, eso es fundamental. Aquí, ¿cada cuánto es la prescripción de todos estos medicamentos?
Pues mira, las inyecciones suelen ser una vez a la semana, siempre el mismo día de la semana y tienen efecto, ¿no? El efecto suele ser mayor los primeros días de la inyección y luego se va diluyendo, se va disipando y por eso lo tienes que volver a inyectar una vez a la semana. Hay algunos otros que se toman diariamente y están intentando hacer algunos medicamentos que se tomen como más a largo plazo, ¿no? Porque las inyecciones semanales pueden ser un poco incómodas. Tú vas al médico, te hacen la prescripción para un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la pluma y de las dosis que te hayan recomendado, y pues tienes que ir a renovar la receta y hacer un, ¿no?, una revisión con el médico para que vea los resultados que estás teniendo y decida si modifica las dosis o corta el tratamiento.
Ya. Decías que se necesita receta, pero que a su vez no es una carga, digamos, que no es una carga que asuma la Seguridad Social, que la tenemos que pagar, ¿no? ¿El precio de todo esto, el precio de estas inyecciones, cuánto vale?
Pues depende del medicamento. Hay algunos medicamentos que están en torno a 120, 125 euros mensuales y hay otros ya que llegan casi a 300 euros al mes, dependiendo de lo que te digo, de la molécula que estemos dando, del tipo de fármaco que estemos dando, de la dosis que nos estén dando y de la frecuencia con la que yo me tenga que poner esa dosis, pues bueno, me durará un poquito más o un poquito menos la pluma que me hayan recetado.
Ya, qué curioso, de verdad. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo, nos encanta aprender y nos encanta tener datos sobre las cosas que, bueno, pues que nos rodean, que nos suceden, que hay muchas personas que se están poniendo este tipo de inyecciones. ¿Qué es lo que pasa con este medicamento, doctor? ¿Genera menos hambre? ¿Bloquea las ganas de comer? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tiene éxito?
Pues lo principal es que es una hormona que naturalmente se forma en unas células del intestino cuando hay presencia de comida. Es decir, le dicen al cerebro que estamos digiriendo comida y que no vuelva a comer. Y entonces lo que han hecho es sacarla en un laboratorio y nos la inyectamos. Por lo tanto, el cerebro está constantemente con la sensación de saciedad, constantemente pensando que hay comida en los intestinos y entonces pues no tiene esa señal de hambre. Por lo tanto, la gente reduce la ingesta calórica y puede perder peso. También tiene otros efectos, como que aumenta la secreción de insulina en el cuerpo y en distintos tejidos, pues va teniendo distintos efectos. Pero principalmente para el tratamiento de la obesidad es que reduce el apetito. También hemos visto que la gente reduce o modifica sus comportamientos alimentarios. Es decir, también, aparte de comer menos cantidad, suelen empezar a seleccionar comida de mejor calidad. Es decir, empieza a reducirse la apetencia por comida de mucho sabor, ¿no? Estos ultraprocesados famosos, pues comida muy, muy placentera. También se reduce las ganas de comer comida placentera, se empiezan a reducir.
Ya. Hombre, sí, vale, son beneficios, pero claro, si no está detrás la mano de un profesional que asesora y sobre todo que organiza la dieta y el menú diario de una persona, pues claro, esto puede llegar a acabar mal, ¿no?
Hay que sopesar en cada caso los pros y los contras. Yo creo que hay personas que se pueden beneficiar, por ejemplo, personas que tienen un exceso de grasa corporal tan fuerte y durante tanto tiempo que le ha afectado a los órganos, ¿no?, al hígado, al páncreas y tal, y entonces en lugar de hacerse una cirugía bariátrica para tratar esto, pues creo que el medicamento les puede hacer un gran favor. Pero hay otras muchísimas personas que creo que deberían empezar por hacer cambios alimentarios y no recurrir simplemente a la medicación, porque hemos visto que cuando una persona toma la medicación sin hacer ningún cambio de hábitos a largo plazo, en el momento en el que retira la medicación, prácticamente recupera todo el peso en el primer año del cese del tratamiento. Porque claro, al final esta persona no ha hecho ningún cambio de hábito, simplemente yo he tomado una medicación que me quita el hambre, cuando quito la medicación vuelve el hambre, vuelvo a ganar todo el peso perdido. Y entre tanto, hemos visto también que claro, hay gente que reduce tanto el apetito que se queda con muchos déficits nutricionales. Claro, si no como de nada, pues tampoco tomo vitaminas, no tomo minerales y me puedo quedar pues desde anemias a problemas de consumo de calcio y vitamina D y tener problemas de osteoporosis, osteopenias. Y claro, al final estamos viendo que también hay unas pérdidas de masa muscular muy elevadas porque la gente apenas toma proteína y están tan cansados que no hacen prácticamente ejercicio. Y claro, estos efectos a largo plazo de déficits nutricionales, osteoporosis, sarcopenias, etcétera, pues tampoco nos gustan un pelo.
Madre mía. Hombre, se ha visto que muchas personas dejan los tratamientos adelgazantes antes de lo que, bueno, de que los que le tocaba, ¿no? Yo no sé si influye el precio de las inyecciones o es porque están consiguiendo los objetivos.
Influye el precio, influye que es una inyección y que, claro, es invasivo, ¿no? Es como una pastilla, ¿no? Que te lo tomas de forma oral con un poco de agua. Es desagradable. También lo tienes que transportar en frío. Es decir, es difícil, ¿no? De cuando una persona viaja mucho también es complicado. Pero sobre todo también porque hay mucha gente que, uno, espera mucho más resultado del que luego obtiene, dejan en el medicamento toda la responsabilidad de esa bajada de peso y evidentemente el medicamento pues tendrá un efecto. Pero claro, si yo logro sopesar ese efecto y acabo comiendo en exceso y siendo muy sedentario, quizás esos 10 kilos que yo pensaba perder se convierten en 1 o 2 kilos y lo acabo abandonando. Claro. O personas también que lo dejan porque tienen mucho efecto secundario. Desde las náuseas, que son bastante frecuentes y bastante serias, es decir, incluso ganas de vomitar o el vómito, tenemos también problemas de estreñimiento, tenemos problemas de debilidad, tenemos problemas de pérdida de cabello por los déficits nutricionales. Hay gente que el efecto secundario no le compensa con la bajada de peso que está teniendo y es tan desagradable que lo acaba abandonando.
Desde luego. Hombre, yo creo que habrá gente que llegue a estos medicamentos sabiendo lo que se trae entre manos, ¿eh?
Evidentemente no podemos generalizar y todos los médicos no hacen esto. Hay médicos que lo hacen con muy buena praxis y hay otros que lo hacen con muy mala praxis. Yo lo único que pido es que el médico primero valore otras opciones de tratamiento de la obesidad, mucho menos invasivas que un medicamento, sino que empiece por unos cambios de hábitos de vida y sobre todo muy bien que le explique muy, muy bien al paciente tanto los pros como los contras que puede tener con la medicación y que valore cada caso individual si realmente esa persona necesita la medicación. Yo creo que hay pacientes que se van a beneficiar muchísimo de la medicación y otros pacientes que no la necesitan en absoluto y que incluso les puede dar más contras que pros. Entonces, pido por favor al médico que valore la situación puntual y no lo dé como la casita, ¿vale? El problema no creo que sea del medicamento. El medicamento bien usado, bien, y el medicamento mal usado, pues muy mal.
¿A ti, Pablo, te llegan a la consulta gente, te llegan personas que te preguntan sobre todo esto, sobre todo ello?
Que me preguntan y se lo están tomando, evidentemente. Entonces, claro, con estos pacientes pues les tenemos que ayudar a que lleguen a unas cantidades mínimas de comida, de proteína, a valorar un poco en la analítica que no estén teniendo ningún déficit nutricional, a tratar los síntomas, ¿no? Pues cambiarle las comidas para que no tengan náuseas, para que no tengan estreñimientos, diarreas, vómitos. Y sobre todo para concienciar al paciente de que, bueno, el medicamento es un apoyo para esa bajada de grasa preocupante para la salud, pero que luego tiene que mantener un cambio en el estilo de vida sin la medicación. Hay otros pacientes que lo necesitarán de forma crónica porque sus problemas de salud no lo requieren, ¿no? Y no deberían volver a ganar esa grasa corporal a nivel cardiovascular o de hígado, etcétera. Pero hay otros muchísimos pacientes que simplemente deberían hacer el tratamiento y luego abandonarlo y mantener un hábito de vida que les mantenga ese peso o esa grasa corporal en unos valores saludables.
No, desde luego. De toda la vida hemos conocido a personas o incluso publicidad, ¿no? Que nos recomienda productos para adelgazar rápido, casi de manera instantánea, inmediata. Yo creo que esa es una dinámica que no se acaba nunca, ¿no? La búsqueda de lo fácil. No sé si estás conmigo.
Claro, la obesidad es un tema muy complejo, ¿vale? La obesidad no se debería centrar simplemente en una bajada de peso. La obesidad es una serie de problemas añadidos a que pueden o no pueden tener que ver con el peso corporal, principalmente es con la grasa corporal, con la distribución de la misma, con el tiempo en el que llevamos teniendo esa cantidad de grasa y cómo afecta a los órganos, y no simplemente es bajar peso y punto. Aparte, que la obesidad tiene muchísimos factores que le afectan. Es decir, tú no puedes coger y decir a una persona que se tome simplemente una medicación que le quite el apetito sin hacer políticas sociales que le cambien, pues que pueda tener más disponibilidad de alimentos saludables, más tiempo para cocinar, más tiempo para hacer actividad física, que los precios de las comidas saludables sean más baratos que los de la comida ultraprocesada. Es decir, hay una serie de cambios políticos, sociales, económicos, etcétera, que no van a darse que no van a tener ningún tipo de resultado a la persona a la hora de mantener una pérdida de peso simplemente porque tú le has dado una medicación y no has cambiado todo su entorno. Si la persona tú le das la medicación y no cambia el entorno, en el momento en el que quites la medicación, el entorno va a seguir siendo el mismo y esa persona va a recuperar el peso y los problemas de salud. Entonces, centrar todo el tratamiento de la obesidad en un medicamento que reduce el apetito sin cambiar todo lo que es el entorno y las políticas sociales y económicas, pues está abocado al fracaso, pero una y otra vez, y ya lo hemos visto anteriormente con otros medicamentos, con otras estrategias, etcétera. Yeah.
Tal cual, tal cual. ¿Sabes si, que yo creo que sí, desgraciadamente, pero ¿sabes oficialmente, digamos, si se está incrementando el número de personas obesas en España? ¿Tienes tú ahí el control de ese dato?
Se lleva incrementando durante muchos años, durante los últimos 20, 25, 30 años, pero ahora hay una especie de meseta. Habría que ir valorando también los nuevos estudios que salgan dentro de unos años, pero el último... Creo recordar que había un pequeño estancamiento.
Bueno,
así que
bueno.
Ahí de momento es una, entre comillas, buena noticia, que por lo menos no siga subiendo.
Que no vaya subiendo, claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y luego hay otro tema que digo, se lo tengo que comentar a Pablo ahora aquí en Poniendo las Calles y que no se me olvide. Yo creo que hay mucha gente que toma vitaminas de todo tipo, de todos los tamaños, de todos los colores. ¿Qué pasa si tomamos excesos de vitaminas? ¿Cómo reacciona nuestro organismo?
No, el exceso de vitamina es muy raro, porque la mayoría las podemos orinar, son hidrosolubles, y las que son, las que se acumulan en la grasa corporal, tendrías que tomar unas cantidades que, si no son con suplementos concentrados, no vas a llegar a una hipervitaminosis. Es decir, con comida normal y corriente, tú nunca te vas a llegar a un exceso de vitamina. Es completamente imposible, vamos.
Vale, vale, vale. Perfecto. Es súper interesante, ¿eh? Muy interesante todo lo que nos estás contando, Pablo. Y quiero ponerme a pensar ahora, una vez más, en los ponedores que ahora mismo nos pueden estar escuchando. Y que además esos ponedores que están a la escucha no sufren obesidad, pero, joder, dicen, oye, pues yo sí quiero cuidar lo que como, ¿no? Danos algún consejo, un consejo básico para llevar una alimentación sana, por favor.
Son modas, es decir, el aguacate me parece muy bueno, porque es lo que hemos dicho antes, es un vegetal, es una materia prima, que bueno, tienes que masticar, te lo tienes que tragar y tiene sus beneficios. Pero son modas. O sea, si es un producto vegetal en su materia prima, ve cambiando, que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque vayas cambiando. No es necesario que aumentes el consumo de ciertos alimentos creyendo que son mucho mejores que otros. Por ejemplo, unas lentejas, ¿vale? O sea, unas lentejas que parece el alimento de pobre, ¿no? No es un alimento snob. Pues puede ser de los alimentos más completos que pueda haber, todas las legumbres en general.
Claro.
Y no son alimentos que se pongan de moda. No está de moda el garbanzo, la alubia, la lenteja.
Pues una pena.
Y son alimentos que son tremendamente beneficiosos para la salud.
Bueno, aquí con Pedro Madera, con nuestros expertos, siempre hablamos de legumbres, siempre hablamos de un buen garbanzo, de una buena espinaca, una buena alcachofa. Aquí en ese programa sí que le damos valor a todo eso. Y por ejemplo, los ahijados que tengo yo a mi alrededor, los hijos de la gente de mi equipo, te aseguro que consumen bastantes legumbres y esto es muy importante. Y además, digamos que ahora mismo también hay como más conciencia entre la gente joven de que hay que comer healthy, hay que comer sano, equilibrado, ¿no?
Sí, yo también lo observo. Ten en cuenta que al final tienen muchísimo más acceso a la información y pueden entender o tienen más conciencia de la importancia de una alimentación saludable en su salud a largo plazo que las que a lo mejor otras generaciones hayan tenido. Y lo veo estupendamente. Yo también lo puedo comprobar. Y ahora sí que es cierto que la legumbre está volviendo otra vez a resurgir, pero ha estado muchos años totalmente maltratada. Comerse unas lentejas, unos garbanzos, bueno, se comía muy de vez en cuando y además siempre se hacían preparaciones, pues son muy cargadas, ¿no? Pues de embutido, etcétera, el plato típico. Ahora sí que es cierto que, bueno, pues los chavales más jóvenes sí que están haciéndolo pues más un poquito más saludable, ¿no? Que el guisote de toda la vida.
Sí, sí, desde luego que sí. Pues Pablo Zumaquero, dietista, nutricionista, ha sido un placer charlar contigo, escuchar el tono que llevas, me encanta cómo nos lo has contado y sobre todo de todo lo que hemos hablado, ¿no? De todos esos temas tan interesantes. Muchísimas gracias por habernos atendido en estas complejas horas en las que las calles no están puestas, en las que muchos están durmiendo, pero que gracias a otros poquitos que son los que están en activo en la madrugada, pues van activando todo un país. Gracias de verdad por habernos atendido, Pablo. Buena madrugada.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Gracias, cuídate mucho. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos poniéndonos púa, porque mira que nos gusta comer en este programa.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos encantan estas fechas y sobre todo compartirlas contigo. Te deseo que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En este programa, que no hablamos de política, sí que hablamos muchas veces de historia. Y la historia es muy importante porque llega el momento de nuestro espacio con José Luis Corral, que nos relata acontecimientos históricos como nadie. De hecho, va a tratar un tema que forma parte del contenido de muchos programas de institutos, que es la figura del Cid. El Cid es alguien muy importante en la historia de España. En concreto,